Según el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el ataque sobre la ciudad de Teherán es preventivo y tiene como objetivo golpear el programa de armamento nuclear iraní. Juan Envid.
Un ataque preventivo de puertas para afuera y, como consecuencia, refuerzan el espacio aéreo del país de puertas para adentro. El ministro de Defensa ha declarado el estado de emergencia en todo el país a la espera de un ataque con misiles y drones contra su población por parte de Irán. Además, Benjamin Netanyahu ha dejado claro que este ataque es solo el principio de las hostilidades hacia Irán.
Hace unos momentos que Israel ha lanzado la Operación León Rampante, una operación militar dirigida a hacer retroceder la amenaza iraní por la supervivencia misma de Israel. Esta operación va a continuar durante los días que sea necesaria hasta eliminar la amenaza.
Por cierto, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio se ha desmarcado de los ataques a Irán. Aseguraba en un comunicado que estaban al tanto de las intenciones de Israel, pero que no han tenido nada que ver.
Gracias, Juan. Y aquí en España, este viernes va a estar marcado por la corrupción del gobierno. Las explicaciones de Pedro Sánchez sobre la participación de Santos Cerdán en el caso Koldo no han convencido a nadie después de leer los 490 folios del informe que la UCO ha entregado al juez del Tribunal Supremo. El instructor considera que el secretario de organización del Partido Socialista pudo cometer un delito de organización criminal y otro de cohecho. Patricia Rossetti.
Una pieza clave, así se refiere la UCO a Santos Cerdán, el encargado de gestionar los pagos de adjudicaciones presuntamente amañadas con constructoras, principalmente Acciona. La UCO estima en 620.000 euros la cantidad cobrada por Ábalos y Koldo gestionada por Cerdán. Llegaría a algo más del millón, pero 450.000 se quedaron sin abonar. Obras de Logroño, Sevilla y San Feliu de Llobregat. 550.000 están asociados a obras en Murcia. Hay contraprestaciones de otras empresas. Koldo, el verdadero hilo conductor de todas las adjudicaciones investigadas, según la UCO, habría cobrado 2.600 euros mensuales y 1.300 su mujer. En otras ocasiones el dinero se recibía en tandas. Para otros amaños, dice la UCO, que Koldo se habría servido de la que fuera presidenta de Adif, Pardo de Vera, y del que fuera director general de Carreteras, Herrero, con cierto enfado porque Adif encargó una obra a otra empresa. La UCO habla de la relación Koldo-Santos, al menos desde 2013, dentro del PSOE navarro. Fuerte confianza y vinculación subordinado jefe. Fue Cerdán quien introdujo a Koldo en el entorno de Ábalos, según el informe, para influir en contratos y nombramientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el foco este día se la ha llevado esta noticia, pero ha opacado otro nuevo caos ferroviario. 34.000 personas se han visto afectadas por una caída de tensión en Chamartín que ha mantenido el tráfico de alta velocidad suspendido. La caída de tensión la ha provocado el descarrilamiento de un tren que estaba entrando a la estación. Hasta hoy viernes no se va a reanudar ninguno de los trayectos que tenía que salir hacia Valencia o Murcia. Y otra de las noticias de este jueves ha sido una desgracia en la India, cuando un avión con destino Londres se ha estrellado poco después de despegar. De los 242 tripulantes que iban a bordo de la aeronave, solo ha habido un superviviente, un hombre británico de origen indio. El avión se estrelló en una zona residencial donde otras 27 personas han fallecido a causa del impacto del avión y al incendio que este ha provocado. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Una jornada más en esta ocasión, pues la de el viernes 13 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí estamos navegando a lo largo de esta madrugada para dejar puestas las calles, dejarlas niqueladas, que es nuestro objetivo, que queden bien, bien, bien y que luego el resto de la gente, los que se levantan a una hora, podríamos decir más normal, pues que las tengan están sin ningún impedimento. Te voy a contar lo que tenemos en la próxima hora, hasta las 5 de la mañana. Un montón de cosas. Huele a fin de semana. Y ya sabes que Rosa Rosado nos va a hablar de música. Pero música de la buena. Tanto que ha seleccionado las 9 canciones españolas que más éxito han tenido en la historia. Y también vamos a hablar de un proyecto que te va a emocionar. Ya sabes que en Poniendo las Calles damos siempre voz a las iniciativas sociales que ayudan a los más necesitados, y esta lo es. También es momento de conocer la información del tiempo. Parece que se mantiene esa situación pues de estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Claro, esto no quita que en algunas zonas de la península especialmente, pues vayan a tener algún que otro chubasco. Precipitaciones, por ejemplo, en Galicia y en el Cantábrico Occidental. Y ya por la tarde también en amplias zonas del tercio este, del centro norte peninsular, que podrían ser fuertes e incluso ir acompañadas de tormentas y de granizo en Castilla-La Mancha, en Navarra y sobre todo en Aragón. Las temperaturas aumentan en la mayor parte del país, exceptuando en algunos puntos de Galicia. Se espera superar los 35 grados en amplias zonas de Andalucía, en Mallorca, en regiones del interior y en el Ebro. Tendremos 36 grados en Lérida y Sevilla, 27 en Burgos, 24 en Oviedo y la más bajita de las máximas, 21 en Santander. Las mínimas todavía hoy, hay 12 grados a esta hora en Ávila, 16 en Coruña y Logroño y 22 en Valencia. Y con respecto al fin de semana, no me demoro ni me entretengo más, porque más o menos un cálculo de lo que hemos contado para el viernes. Pocos cambios, como te digo, inestabilidad en algunas zonas del interior, especialmente en Aragón, donde van a persistir esas lluvias fuertes, y las temperaturas pues seguirán altas en gran parte del país. Escuchamos ahora las notas de voz, mensajes que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605.
Buenos días desde la India, sigo aquí y aún me queda una semana más. Pues nada, encantadísimo de escucharos, y además que últimamente os escucho desde que empezáis hasta que termináis. O sea que súper a gusto de poder escucharlos. Enhorabuena por el programa, Pulpo, Bea, bueno, todo el equipo. Encantadísimo. Y soy ponedor.
Hola, muy buenas, Pulpo. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Pues la verdad, gracias por el programa. Es una bendición escucharte y la verdad nos haces compañía. Se pasa el tiempo rápido escucharte, y desde que la escuché la primera vez ya no la quito, pues desde hace 3 semanas, y soy un seguidor vuestro y gracias.
Hola, Pulpo, soy Martín desde Colombia, te escucho todas las noches poniendo las calles, quiero mi diploma de ponedor e iré a Madrid a conoceros.
662-942-605, nos encantaría que vinieras, ponedor, por supuesto que sí, aquí estamos con las puertas abiertas a todos los que quieran acompañarnos en este ratito de radio. Ese es el teléfono, el 662-942-605, donde estos ponedores nos han dejado su nota de voz, lo que conocemos como la placa. Queremos que tú también nos dejes la tuya y te vamos a incluir en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 8 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Canto a la mañana que ve mi juventud, y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Te cantan cuando naces y también en el adiós. La 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 canto a mi madre que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Aprendí esta canción.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por dejarnos estar ahí a tu lado. En la cama, en un taxi, no sé si en una furgoneta, en un almacén, en tu tractor. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Cómo nos escuchas? ¿Quizás desde un coche patrulla? A lo mejor desde un barco, no tengo ni idea. Pero te agradezco enormemente que apuestes por la radio y que te quedes aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Aquí no hablamos de política y siempre intentamos buscar un contenido que nos sirva a todos. Y además yo creo, digamos que siempre es un buen momento para contar historias de iniciativas que mejoran la vida de las personas, como es el caso del proyecto Acto Reflejo. Presta atención porque esto mola mucho. Esto se ha llevado a cabo en un barrio de Málaga. ¡Viva Málaga! Ellos mismos os hacen una invitación.
Somos vecinos de Palma Palmilla.
Y estamos a punto de estrenar nuestra obra de teatro.
La hemos escrito nosotros y también participamos como actores.
Llevamos 9 meses con talleres de interpretación, guión y escenografía.
Todo ha sido gracias a Acto Reflejo, al Ayuntamiento y Reales Foundation.
Este sábado 14 a las 9:30 nos vemos en el Centro Jorge Macías.
Nos encantaría que vinierais a vernos.
Pues tomamos nota. Los ponedores ya hemos tomado nota, porque desde septiembre un grupo de vecinos ha estado ensayando una obra de teatro y este sábado, es decir, en nada, se estrena la obra cuyo título es Aquí hubo un barrio. Y además hemos podido hablar con una de sus protagonistas.
Buenas noches, Pulpo. Me llamo Cani, soy ama de casa y he tenido la suerte de participar en Acto Reflejo.
Uh-huh. Claro, es que han llevado las artes escénicas a través de talleres, también de acciones en las que han podido participar y han tenido como colaboradores a actores como Carolina Yuste, que este año consiguió ni más ni menos que un Goya por su papel en la película La Infiltrada. También está Martiño Rivas o Sequen de la Rosa. Yo creo que la experiencia de Encarni no debió ser mala en absoluto. Lo digo más que nada porque ya ha empezado diciendo que ha tenido la suerte de... Bueno, yo quiero saber cómo ha sido.
Mi experiencia en el proyecto ha sido bonita y he hecho un montón de cosas que yo pensé que a la edad que tengo yo ya no la iba a hacer y ha sido maravillosa, de verdad, muy bonita, y he participado pues, en todo lo que he podido hacer. Me ha aportado pues, muchas cosas bonitas, como iniciarme más en mi relato, en escribir, en las poesías, que no sabía hacerlas y ahora las sé hacer. En la unión que hemos tenido en el grupo, que ha sido un grupo maravilloso, me ha aportado muchísimas cosas bonitas. Muy bonito todo.
Claro que es muy bonito todo, por supuesto que sí. Y además que está muy claro, porque todo lo que ha vivido es impresionante. Hasta ahora ha tenido un efecto estupendo. Sus vivencias, por ejemplo, han sido completamente novedosas y además ha desarrollado una parte que se desconocía.
La sensación que tengo de haber hecho muchas cosas que no pensaba que podía hacer. Muchas experiencias muy bonitas que hemos tenido. Nos ha aportado pues, muchas cosas. Y de cara al final, que yo nunca pensé que iba a ser una cosa tan, tan grande como la que vamos a hacer, que espero que salga maravillosa, de verdad. Espero que salga todo bien. Hemos tenido unos buenos maestros para aprender muchas cosas bonitas.
Bueno, es que este tipo de enseñanzas que aparecen en la vida lo que hacen es que, bueno, suponen cambios y también mejoras que ya se quedan en el día a día y nunca se van a olvidar. Encarni, ¿volvería a repetir?
¿Y que si lo volvería a repetir? Pues sí. Claro que sí, sin dudarlo ni un momento, vaya, me volvería a repetirlo todo. porque lo habéis hecho ustedes también. Seis todos muy maravillosos y gracias a ustedes por habernos hecho y habernos dado este taller tan bonito.
Hombre, es increíble la cantidad de cosas que provoca un taller de teatro durante unos meses con vecinos de tu barrio. Es impresionante todo lo que se genera. Se han cumplido las expectativas en el Palma Palmilla y nos alegramos un montón en este programa de radio, en Poniendo las Calles, en COPE. Y hay que decir que desde el primer momento el interés se centró en generar un espacio seguro y también creativo. Y en él, cada uno de los participantes pudo compartir su historia, sus emociones y también su visión del barrio. Hacían dinámicas de grupo y exploraban distintas formas de expresión, como por ejemplo la poesía, como nos lo contaba Encarni, el guión cinematográfico o incluso la danza, y esto mola y mucho. Resulta que los directores han sido Ignacio Mateos y Fran Cantos, de la productora Al Margen, y el poeta dramaturgo Cristian Alcaraz. Esta ha sido una apuesta del Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Reale, así que desde Poniendo a las Calles decimos enhorabuena a Encarni, al resto de participantes también, y sobre todo suerte, mucha suerte mañana. Ahí estaremos con vosotros.
Y ahora a las 4:16 de la madrugada vamos a recordar como siempre algunos de los temas que se han tratado en COPE. Hace unos meses, en la tarde, abordaban las dificultades a las que los celíacos se enfrentan cada día. Seguro que más de un ponedor se siente identificado. Lo escuchamos.
Yeah. Seguimos en este jueves en el que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Por cierto, algunos de los temas que estamos abordando hoy en el programa directamente es que los habéis propuesto vosotros, los oyentes, que sois la parte fundamental, sois fundamentales para nosotros, siempre, porque la radio sin vosotros, sin los oyentes, pues no tendría ningún sentido. Desde Málaga me escucha a esta hora Elena, que es fiel oyente de la tarde. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Elena?
Bien.
Oye, que nos escuchas todas las tardes, qué bien.
Sí.
¿Sí? ¿Te gusta la radio?
Claro. Sí, la verdad es que hace muy, muy buena compañía.
Elena, creo que también me escucha Lola, ¿no? Tu hija de 15 años. Lola, ¿cómo estás?
Bien, nerviosa.
Sí, ¿es la primera vez que hablas en la radio, Lola?
Sí.
Bueno, tú tranquila, que esto es una conversación entre nosotras, como si fuésemos amigas de toda la vida. Oye, Lola, ¿tú escuchas también la radio?
Sí, cuando voy con mis padres en el coche la escuchamos.
Sí, ¿no? Qué bueno, que tenemos que tener relevo generacional, ¿eh? No basta que seamos nosotros los más mayores, sino que vosotros también seáis oyentes de radio. Bueno, Elena, tú nos has propuesto hablar de un tema importante, hablar de la celiaquía, porque tu hija Lola es celíaca, ¿no?
Sí, y bueno, aparte para darle visibilidad, porque veo que es una enfermedad que no está valorada lo que debería.
Pero todavía estamos con esto a estas alturas,
sí,
Elena.
Sí, sí. Se piensan que es una moda y es una forma de vivir, y no es así.
Porque Lola, para aquellos que no estén acostumbrados a convivir con la enfermedad, que no la conozcan, o con algún celíaco, ¿qué significa ser celíaco y qué diferencia tu vida de otras chicas de tu edad?
Pues, por ejemplo, a la hora de salir a comer o a cenar con mi amiga, se me limita un poco los lugares a los que asistí. Suelo concurrir los mismos lugares siempre porque no hay más zona que yo pueda comer. Entonces, como que a mi grupo siempre lo mantengo en un mismo sitio solo por mi salud y tal. Y la verdad que eso me fastidia un poco a mí y a mi entorno.
Claro, tú tienes que mirar con lupa la carta de los restaurantes o de las pizzerías donde vayáis, ¿no? A picar algo, a cenar.
Sí, siempre tengo que preguntar, ¿y esto puedo? ¿Esto lleva gluten? ¿Esto? Y en muchos sitios te dicen sí, sí, pero tú no te aseguras de eso y luego pues pueden venir los malos ratos.
Uh-huh. ¿Y renuncias a muchos planes con tus amigos por el tema de la celiaquía, Lola?
No, siempre, por suerte, mis amigos siempre buscan otros lugares en los que yo pueda ir, o si no, pues se hacen otros planes.
Qué bueno que sean comprensivos y que lo hagan así, como tiene que ser por otro lado. Bueno, como Lola, en España hay entre 600.000 y 900.000 celíacos, miles de personas que deben seguir una dieta sin gluten o, lo que es lo mismo, un plan de alimentación que excluya el trigo, la cebada y el centeno. Pero es que además de lo complicado que puede suponer convivir con esta enfermedad, no poder comer pan, pasta, bizcochos, galletas, yogures, alimentos procesados y muchos más, porque es que si nos ponemos a mirar, es que nos podemos sorprender muchas veces de decir, ¿pero esto lleva también gluten? Pues sí, seguramente lo llevará. Además de todo esto, uno de los grandes problemas es el coste económico de comprar todos estos productos sin gluten. Fíjate, al año una familia con al menos un celíaco se gasta casi 1.200 euros más que una familia sin celíacos en casa. Al mes supone un incremento de casi 100 euros, según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Elena, ¿vosotros en casa notáis este esfuerzo económico que hacéis, claro, en comparación a otras familias?
Claro, nosotros cuando vamos a hacer la compra a lo mejor del mes, ¿no?, por decirlo de alguna forma, si hay alimentos específicos para Lola, de a lo mejor puede gastarnos 70 euros, por decirte un precio, asciende a 100. Y tú dices, y a lo mejor llevas las cosas básicas, que a lo mejor es pan y algo de pasta, que tampoco es que tiremos la casa por la ventana. Nosotros somos trabajadores normales y tampoco nuestra economía no está para esas tonterías, ¿no?, entre comillas. Los bizcochos, pues intento hacérselo yo, las galletas y cosas así. Intento meterme en la cocina y sacar lo mejor de mí.
Elena y Lola, sí es verdad que cada vez hemos visto que en los últimos años algunas cadenas de supermercados se han ido sacando productos sin gluten a un precio más competitivo. Esto lo tendréis en cuenta también para ir a esos supermercados, ¿no? Me imagino que también estaréis viendo dónde podéis comprar cada producto.
Sí, claro. Siempre que entras en un supermercado, lo primero que, o, bueno, nosotros pues, en este caso, vamos a mirar a ver si encontramos algo sin gluten y lo intentamos probar. Ya que a ella le guste o no, es otro tema, ¿no? Pero la verdad es que sí. Cuando a ella se lo diagnosticaron hace ya bastante tiempo, yo nada más que podía comprar cosas de ella en la herboristería.
Sí, sí, sí. Entonces, en los herbolarios, ¿no? Que estaban especializados en esto, pero afortunadamente ya en todos los supermercados hay al menos un huequito para productos sin gluten.
Sí.
Pues nos vamos a ir precisamente a comparar precios porque tenemos a Íñigo Palomar, que se acaba de marchar hace un ratito a hacer la compra. Íñigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, me gustaría que hicieras dos cestas. La que harías tú un día normal... Y otra cesta con productos sin gluten. Y luego nos cuentas pues cuánto te ha costado cada cesta. Pero para empezar creo que ya has comprado algo de pan, ¿no?
Sí, el alimento más básico de la humanidad, el pan. Y te voy a contar, porque yo que no convivo con celíacos, como decías, ya me ha sorprendido los datos que te voy a dar. Fíjate, he comprado esta barra normal de pan, es un pan común, barra normal, 0,49 euros. Y me he fijado luego en el ticket que tiene un 4% de IVA. Luego he ido y he comprado, pues a mí el pan que me gusta para desayunar es el pan de molde normal de una conocida fábrica española, una conocida marca española, que me ha costado 1,59 euros. Y tiene un IVA del 10%. Y luego me ha costado encontrarlo, pero he conseguido la marca que se vende más de pan sin gluten, pan de molde sin gluten, que es un pan especial. Bueno, este pan, que además sé que es la marca favorita de Lola, no la voy a desvelar, pero me lo ha archivado, cuesta 3,29 euros y también tiene un 10% de IVA. Y dirás tú, ¿y has comprado pan sin gluten con un 4% de IVA, pan común? Pues no, porque he preguntado y no lo tenían en la tienda.
Este es uno de los problemas, el IVA, que tienen los productos sin gluten. Pero bueno, para empezar, lo que nos estás contando es que el pan de molde, que es el que has encontrado sin gluten, nos cuesta 3,29 frente al normal, que es 1,59. Estamos hablando que hay mucha diferencia en el precio, claro.
Sí, sí. Es casi 2 euros de diferencia. Un euro con 60, exactamente.
Claro, lo que decía Íñigo es que en España existe el pan común, que se elabora con harina, agua, levadura o masa madre y sal, y el pan especial, que lleva más ingredientes y se puede elaborar de manera diferente con cocinados distintos. El primero ya hemos visto que tiene el IVA súper reducido del 4% y el pan especial, en el que está incluido esta categoría, el pan de molde, tiene el IVA reducido al 10%. ¿Pero qué pasa con el pan sin gluten? Pues en teoría, lo mismo, que hay uno común al 4% y otro especial que incorpora ingredientes adicionales como frutas, frutos secos, huevos, leche o semillas, o que está elaborado con más de 3 tipos de cereales o pseudocereales, y este tiene el 10% de IVA. El problema, como le ha pasado a Íñigo, es que las marcas sin gluten que hay en el supermercado casi siempre son de pan especial. Por lo tanto, se os condena siempre a pagar ese 10% de IVA, ¿no, Elena? Es decir, el pan común sin gluten no lo soléis encontrar.
No, aparte, te tienes que ir a una panadería específica sin gluten, que por desgracia, por lo menos aquí en Málaga, no hay muchas. Hay un par de ellas que la verdad que hacen un pan buenísimo, corroborado por Lola, pero es verdad que yo entiendo que la elaboración del pan sin gluten sea algo especial. Vale, yo he intentado hacer pan en mi casa y es bastante difícil.
Cuesta mucho más, ¿no? Amasarlo.
Sí, sí, claro, la masa no te eleva, no te sube. No es gomosa como la con gluten normal. Y yo entiendo que sea, pero es que es la alimentación que ellos necesitan, que es su tratamiento para la enfermedad. O sea, que no es nada que tú digas, que no es un lujo, es a lo que me refiero. Que nos lo están poniendo como tal y no es así. Habrá familia, nosotros, bueno, trabajamos los dos, en fin, meses más, meses menos, podemos tirar con esto, pero hay familias que no pueden. Y como si tienes un celíaco, venga, pero como tengas dos, es que va, eso es insostenible.
Bueno, en octubre pasado el Tribunal Supremo consideró que el pan especial de cualquier tipo tiene derecho al IVA súper reducido que se aplica al común. Así que panes normales y panes sin gluten, sean comunes o especiales, deberían tener el mismo IVA al 4%. Aarón Santana es el presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos. Aarón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Esto es un poco lioso, pero el caso es que deberían estar todos los panes al 4% y nos encontramos que el pan especial, sea sin gluten o no, sigue grabado al 10%, como acababa de contarnos nuestro compañero Íñigo Palomar.
Sí, es un lío y la verdad es que no lo entendemos. Nosotros desde la Federación de Asociaciones de Celíacos estamos siempre pidiendo reuniones con los diferentes ministerios, sobre todo con el de Hacienda, pues para intentar que se cumpla primero esa sentencia y por otro lado, pues buscar fórmulas pues para paliar el sobrecosto en la cesta de la compra, como ya han explicado. Entonces, estamos constantemente luchando. De momento, con poca fortuna, pero seguiremos en ello. Y evidentemente todo esto viene provocado porque las leyes que están ahora mismo redactándose no están teniendo en cuenta la idiosincrasia de la elaboración del pan, como acaba de comentar
Elena.
La compañera. Elena, exacto, perdón. Elaborar un pan en casa es muy difícil porque todas las propiedades que tienen la harina con gluten, la harina de trigo, no la tiene ninguna otra harina, absolutamente ninguna otra harina. Con lo cual nos vemos abocados incluso a usar almidones para sustituir esa esponjosidad, esa elasticidad, esa maniobrabilidad a la hora de elaborar panes. Y ahí es donde tropezamos con la ley. Porque la ley lo que nos dice es que el pan común, ¿cómo se tiene que elaborar? Y en la última redacción lo exponen así, con harina, las cuales sea sin gluten o harina que se le haya quitado el gluten.
Por lo que estás contando...
Cuando vemos las etiquetas de los panes...
Sí, ¿eh?
Cuando vemos las etiquetas de los panes, casi todos contienen almidón. El pan sin gluten, evidentemente. Casi todos contienen almidones para poder ser industrializado, para que puedan tener mayor durabilidad en el tiempo. Con lo cual ya estamos fuera de esa norma.
¿Pero por qué es tan complicado encontrar pan sin gluten común? La barra de pan de toda la vida, pero sin gluten. Por lo que estás comentando tú, Aarón, ¿por qué cuesta mucho elaborarlo?
Porque cuesta mucho elaborarlo y la industria ha necesitado usar mayoritariamente almidones y otros tipos de productos como el psyllium o como la goma santana, cosas de ese tipo. ¿Para qué? Para poder tener un pan un poco más esponjoso, más parecido a un pan normal, a un pan con gluten. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a tener que ser algo diferente. Y la ley no está contemplando esta diferenciación. Se está basando en una norma para el pan común, para el pan con gluten, diciendo que tiene que llevar harina. Y no puede ser así. Esa es la dificultad. Llegamos al extremo de que en ciertos supermercados vemos una baguette sin gluten y esa baguette no puede ser titulada como pan porque incluso están habiendo sanciones a la industria por nombrar algo que ellos no quieren que se nombre de esa manera, como puede ser pan. Tenemos que llegar hasta esos extremos. Estamos luchando mucho ¿para qué? Para poner en valor lo que nos está comentando. Que todas las dificultades que tenemos ya los celíacos para ir fuera, un adolescente con 15 años, tener con sus amigos, todas las dificultades que tienen, para encima ponerle más trabas con el IVA, con el sobrecosto, con la elaboración, con un montón de cosas.
Y con un alimento básico como es el pan, del que no podemos ni debemos prescindir. Vamos a volver a conectar con Íñigo, con nuestro compañero, que creo que ya ha terminado de hacer la compra, y que nos diga el resultado final. ¿Cuánto le ha costado la compra normal y cuánto la compra sin gluten? Íñigo.
Pilar, he comprado 7 productos, los mismos en la compra normal y sin gluten, simplemente he cambiado la harina por la maicena.
¿Sí?
Y ojo, la compra que habría hecho yo me ha costado 13,17 euros.
¿Sí?
7 productos, 13,17 euros. Compro lo mismo sin gluten y me ha costado 20,33 euros. Son 7 euros más sumado al pan, que ya era 1,60 más.
Muchísima diferencia y es muy ilustrativo de lo que estabas contando, Elena. ¿No? De lo,
claro,
de lo que tenéis que pasar vosotros, las familias que tenéis gente con celiaquía, como es el caso de tu hija Lola. Es que, fíjate, en esa compra de 7 productos, bueno, no nos ha detallado porque es que vamos fatal de tiempo,
sí,
pero es que vemos que son 7 euros y pico más. Y así suma y sigue, ¿no?
Sí, sí, vamos. Pero es que es descomunal un paquete de galletas mismo que te cueste casi 4 euros y te trae 150 gramos de galletas. Y tú dices, ¿pero cómo es posible? Es que es una pasada. Yo lo veo demasiado desorbitado. Yo puedo entender todo lo que el sobrecoste por de producción, que tienen que utilizar muchísimos...
más ingredientes, muchísimo, ¿no?
Sí, más ingredientes, pero esos precios tan elevados, es que, ya te digo, no lo ponen como artículo de lujo cuando no lo es.
Sí, sobre todo cuando esto responde a una necesidad. No es que
claro,
podáis, no es una dieta por capricho, sino que
eso
es una dieta por una enfermedad que es la celiaquía totalmente diagnosticada.
Sí.
Pues Elena, Lola, muchísimas gracias por participar hoy en la tarde de COPE, por escucharnos todos los días y por habernos propuesto también este tema que sabemos que afecta a tantísimas familias. Gracias Elena, gracias Lola.
Gracias por darnos un poquito de visibilidad.
Y Aaron Santana, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos. Aaron, gracias por estar también a ti con nosotros y bueno, que se atiendan vuestras reivindicaciones, aunque sabemos que lleváis mucho tiempo ya con esto.
Sí, bueno, gracias a vosotros por darnos una ventanita, ¿no?, para seguir reivindicando. Y bueno, un placer. Siempre estaremos a disposición de todos ustedes.
Gracias, Aaron.
Gracias.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los 4 reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El idilio entre Musk y Trump reventó poco a poco a golpe de tuit, insultos, amenazas, ruptura con contratos millonarios, acusaciones con el caso Epstein de por medio. Minuto a minuto lo contamos aquí en directo a la vez que iban ocurriendo las cosas.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, poniendo las calles y al ritmo además de una canción de Los Bravos que sonó sin descanso en las discotecas a finales de los años 60 y que a día de hoy sigue sonando como si fuese recién sacada del horno. Música arriba y continuamos. ¿Qué canción tan importante, qué canción tan marchosa y qué canción con su peso específico en la historia de la música en España? Rosa Rosado, ¿cómo vas? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, ponedores? Hola, Pulpo. Pues, y además, lo bien que ha envejecido, lo bien que sigue sonando.
Hombre.
¿Verdad? Y además es que tú decías bien, a finales de los 60, 1966. Sí, sí, sí. En aquel momento sonaba en las discotecas y en las emisoras de todo el mundo, porque ¿tú sabías que fue el primer tema español en tener repercusión en las listas de éxitos internacionales?
Ah, no tenía ni idea.
Bueno, más que español es el Black is Black, pero son Los Bravos, que es un grupo español. Pues sí, consiguieron la segunda posición en Reino Unido, la primera en Canadá, la cuarta en Estados Unidos, y es todo un logro porque hasta 1966 ningún grupo español o ninguna canción que había salido de España se había colado en las listas de éxitos internacionales.
Claro, claro.
Imaginaos lo que fue en España este Black is Black, claro, de Los Bravos, ¿eh? Un temazo que se plantó en el número uno durante 6 semanas consecutivas, casi 2 meses a tope con los Bravos, ¿eh? Entonces, Pulpo, pues de eso vengo a hablaros hoy, de canciones españolas que han conseguido colarse en las prestigiosas listas del Billboard americano a lo largo de la historia. Para quien no lo sepa, Billboard, digamos, es la revista de música más antigua y más prestigiosa del mundo, es americana y tiene además varias listas de músicas clasificadas por categorías. Y estas listas están reconocidas en todo el mundo. Quien llega al Billboard triunfa a nivel mundial. Entonces, la lista más famosa es la de Billboard Hot 100, que clasifica las canciones por sus ventas. Aquí da igual el género. Es decir, lo que serían las 100 canciones que más han vendido en la historia de Estados Unidos.
Claro.
Y aunque no lo creáis, varias canciones españolas han conseguido colarse en esta lista a lo largo de los años.
Vaya por Dios.
Sí, y una de ellas es el Black is Black de Los Bravos, que comenzó a sonar en la radio, como decimos, en el 66. Fue un éxito inmediato en España. Sí. Aquí vendió 2 millones de copias y 6 semanas consecutivas en el 1. Por lo tanto, la canción fue un hito en nuestro país y ayudó a dar a conocer a Los Bravos internacionalmente. Claro, que si no, aquí no sale nadie a triunfar y a hacer las Américas. Bueno, pues hemos empezado con Los Bravos, que es un temazo.
Que no está mal, que es una canción que da mucha alegría y mucha energía.
Sí, además me ha dado una idea. Voy a hacer una de Guateques próximamente.
¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Pero Guateques de los de antes. Porque es que si no, yo estoy poniendo el paquito del chocolate y estas cosas lo llevo fatal. Me gustan más las de antes, Pulpo.
¡Qué bien!
Bueno, vamos con otra canción que también traspasó las fronteras de nuestro país.
Escucha.
Fue un pelotazo, efectivamente fue un pelotazo, y también su producción, que estaba a cargo de Waldo de los Ríos.
Sí.
Me pareció una obra maestra la versión que hizo Miguel Ríos, ¿eh?
Sí, 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 este himno, La Alegría, es una genialidad porque está basada en el cuarto movimiento de la novena sinfónica de Beethoven.
De Beethoven, sí.
En la Oda a la Alegría de Beethoven. Y fíjate, tú ponle letra, ¿eh? Que además es maravillosa, ¿no? Fue un éxito en España, fue un éxito en Latinoamérica, desde que se lanzó en 1970, que sigue sonando muy bien. Esta es otra canción que ha envejecido muy bien, que estaba en el álbum Despierta de Miguel Ríos. Y es una canción que se convirtió en un éxito comercial a nivel internacional porque, tuvo su versión en inglés, interpretada también por Miguel Ríos, y titulada A Song of Joy.
Anda. Sí, bueno, el inglés de Torre Pacheco, de Miguel Ríos, en ese momento pues igual no estaba muy afinado del todo, pero sigue siendo una obra maestra, ¿eh?
Hombre, que al principio, ¿tú no te acuerdas que se llamaba Mike Ríos?
Sí, oye, sí, perfectamente, sí, sí, perfectamente.
Miguel Ríos ya tenía puesto el éxito a nivel mundial, ¿eh?
Sí, yo me acuerdo cuando en el megáfono en Cadena 100, sí, yo abría los teléfonos, había gente que me decía, Pulpo, ¿me puedes poner la canción de Eurovisión de Miguel Ríos? Digo, ¿de Eurovisión? Y claro, es que había un fragmento de esta sinfonía de Beethoven en el que este... Claro, que era un poco la sintonía de Eurovisión. Entonces yo, joder, es que
a veces es.
La gente lo oíla de otra manera, pero oye, se entiende perfectamente.
Pero tú fíjate qué imaginación, ¿eh? Sí. Qué idea más buena tuvo Miguel Ríos al hacer esta canción, una canción, como decimos, que se convirtió en éxito a nivel internacional. Llegó al número uno en las listas musicales de Australia, de Canadá, de Alemania, de Suiza, y llegó al 14 en la lista americana, claro, en la que decíamos antes, en la Billboard Hot 100.
Sí, sí,
y,
sí,
y
sí,
bueno,
sí.
Éxito mundial, 7 millones de copias vendió, número uno en un montón de países. Uh-huh. Y también hay que decir que en 1972 el himno a la alegría fue adoptado como el himno del Consejo de Europa y posteriormente como el himno oficial de la Unión Europea, que ahí es nada. Y en cuanto a reconocimiento y legado, pues también va bien servida, porque es una canción que ha sido versionada por muchísimos artistas y sigue siendo una de las canciones más populares de Miguel Ríos, reconocida por su mensaje de esperanza y de unidad. Es que es una maravilla.
No, no, y sobre todo que lo que traspasó, ¿no?, a las fronteras, lo que se le reconoció. Y creo recordar que me comentó una vez Miguel Ríos que incluso la Sociedad General de Autores le hizo un reconocimiento del impacto que tuvo fuera de España esta canción, esta obra que registró en la SGAE y que, oye, pues la reconocieron en todos los países del mundo.
Y sobre todo es una canción que se convierta en el himno oficial de la Unión Europea, en el himno del Consejo de Europa, es que merece todos los honores. Es que no vamos a vivir otra cosa igual. Y esto lo consiguió Mike Ríos con su himno a la alegría, que es una maravilla, sin duda. Bueno, vamos con otra canción que traspasó fronteras y posiblemente sea, pues, una de las mejores canciones de la historia de España, si no la que más.
Porque mi niña sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Qué bonita,
qué bonita.
Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura.
¿Has descansado bien?
¿Estás
feliz?
¿Qué?
¿Bien?
Estoy bien, es que estoy emocionadísima con esta canción. Es que no sé cuándo entrar, Pulpo.
No, yo no quiero entrar. Yo sé que esta canción, cada vez que uno habla sobre ella, sufre.
Efectivamente, es que esto no se puede pisar nunca, claro. Bueno, no sé si os acordáis que hace unos años hubo un programa en la tele donde buscaban la mejor canción jamás cantada.
Ah, ¿no?
Pues Mediterráneo de Serrat llegó a la final y se impuso a todas sus competidoras. Esto creo que fue en 2019. Pero mucho antes, en 2010, ya había sido elegida la mejor canción del pop español por la revista Rolling Stones. Uh-huh. Por eso te digo que posiblemente sea la mejor canción de la historia de España.
Después de
y Serrat...
Yo creo que sí, ¿eh?
Pues
yo creo que sí.
Él ha recibido muchísimos premios, muchísimos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos el Latin Grammy como persona del año en 2014... Y Mediterráneo es una de las razones clave de su éxito y de su legado musical.
Claro.
Esta canción se ha convertido en un himno popular en España, en América Latina, y el álbum Mediterráneo fue el disco más vendido de España en 1972. Y esta canción, pues, es que ha sido reconocida a nivel mundial por su valor artístico, por su impacto cultural, y bueno, qué decir de Serrat, es que con ese talento innato para conectar con las emociones y esa habilidad que ha tenido siempre para crear canciones que perduran en el tiempo.
Sí, 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 sí.
Y que lo petó en su momento con esta canción y sigue siendo, pues eso, una de las mejores canciones de la historia de nuestro país.
Qué gozada. Me encanta que recordemos estas canciones que forman parte un poco de lo que es la raíz española. Y sobre todo que contemos las historias que sobre ellas hay, porque mucha gente que, pues sí, la ha escuchado alguna vez, pero no conoce todo lo que supuso para nuestro país.
Hombre, es que son canciones que marcan un hito, ya no solamente por la valía de la canción en sí, sino porque son canciones que han conseguido colarse en a nivel internacional en las listas más importantes del mundo. Que no todas las canciones españolas llegan, vamos, es que llegan poquísimas. Y en su momento estamos hablando de canciones que ya tienen la tira de años, ¿eh? Y que consiguieron romper esa barrera y traspasar fronteras. Que eso tiene un mérito.
Madre mía. Es importante. Y hay muchas más, ¿eh?
Hombre, fíjate, vamos con otro gran compositor y cantante que rompió también barreras en su momento.
¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es?
¿A qué dedica el tiempo libre?
¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale.
¿Sí qué? ¿O por qué?
Porque ha robado un trozo de mi vida.
Es un ladrón.
Es un ladrón.
¿Quién me lo ha robado todo?
¿Quién me ha robado todo?
¡Qué letra, por Dios! ¡Sube la música!
Se enamoró de ti, ¿de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo.
Hoy Rosa Rosado se ha propuesto poner canciones para que hablemos muy poquito y no las pisemos, lo tengo clarísimo.
Es que son temazos, tú te das cuenta que decimos Perales. No, señores, Perales es uno de los grandes de nuestro país.
Sí.
Y esta canción es una maravilla.
Sí.
Y es una canción de encargo que fue escrita para Julio Iglesias, pero que al final no se la dio porque la gente de la compañía de discos le dijo, vamos a ver, esto cántalo tú, es que esto va a ser un éxito.
Claro.
¿Cómo al final fue?
Claro. Le quitaron la idea inicial de José Luis Perales para Julio Iglesias y dijeron, pero aprovéchalo tú, por Dios.
Hombre, claro, efectivamente. Y ya ves tú, es uno de los mayores éxitos de José Luis Perales.
Sí.
Y desde su lanzamiento, 1982...
¿En el 82?
1982, que ha llovido un montón.
Yo pensaba que era 87 o así.
No, principios de los 80, Pulpo.
¿Cuándo?
Se ha convertido en uno de los grandes éxitos musicales de Perales y de la historia de España. Y a lo que vamos, esta conocida balada también llegó a la lista Billboard, concretamente al puesto 21 de la lista americana, sonando Perales en los Estados Unidos, señores.
Maravilloso. Qué bonita canción.
¿Cómo te gusta a ti hacer así como que das ahí la intro, ¿no? Para que el...
Sí, me gusta, claro, porque me imagino que soy pues, locutor de radio, sí. O presentadiscos.
Antiguo ya, ¿eh? Esto ya no se lleva. Esto lo hacían en las discotecas, ¿te acuerdas? Cuando pinchaban en los 80, 90, sí. Que el DJ hablaba entre canción y durante.
Sí, además con un tono muy especial, por cierto.
Bueno, vamos con otra canción que tengo más.
Ya verás. Nos estás emocionando, ¿eh, Rosita?
Pues os voy a emocionar todavía. Y no solamente nos emocionaron en España, sino también a nivel internacional, ellos, Mocedades.
Toda mi esperanza eres tú.
Por favor.
Como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa.
Rosa, tú y yo nos conocemos hace un montón de años. Sí. Yo llevo pinchando pues en eventos, en discotecas, en localidades, pues yo creo que desde el año 93 aproximadamente.
Sí.
Y yo siempre he arriesgado muchísimo. ahora ya no lo hago, pero antes arriesgaba muchísimo. Y me refiero a que yo, con una plaza a lo mejor con 2.000 personas en las localidades de un municipio, o por ejemplo en La Perla, en Donosti, yo puse esta canción con una perla, pues con 1.000 y pico personas metidas ahí que habían pagado un dinero por entrar ahí, sí, a la fiesta.
Sí, sí.
Yo puse esta canción y con gente muy joven se la sabían de arriba abajo.
Efectivamente. Ese es el poder de
pero efectivamente
las
canciones. No. O sea, es que me llama mucho la atención que a las tantas de la madrugada la gente muy joven la aceptase como una pieza más para pasar la madrugada.
¿Sabes también qué pasa? Que al ser un éxito eurovisivo...
Claro,
no ha pasado desapercibida nunca, porque se sigue recordando. Cada vez que llega Eurovisión, seguimos hablando de este Eres Tú de Mocedades.
Claro.
Entonces, claro, es normal que pasa generaciones. Y a mí me parece muy bien que la pinches en todos sitios, porque efectivamente es un temazo para bailarla en una hora determinada. Y la cantas a gritos y eres una persona feliz.
Y levantan las copas y,
claro,
y bueno, es una liturgia.
Es una canción de felicidad.
Sí, desde luego. Esta canción fue compuesta por Juan Carlos Calderón, ¿no?
Sí, en el 73.
Sí.
Buena cosecha la de aquel año,
sí,
que la llevaron a Eurovisión ese mismo año. Hay que decir que no ganó el festival. Recordamos que quedó en segundo lugar, pero se convirtió en una canción icónica y logró un éxito comercial que superó incluso al ganador, del que nadie se acuerda, creo que fue Luxemburgo, una tristura
pues,
de canción.
Yo no me acuerdo.
Estábamos ahí en segundo lugar y sigue siendo una de las, con 125 puntos que consiguió, la canción española mejor puntuada en la historia de Eurovisión. Nadie hemos vuelto a conseguir 125 puntos y creo que va a ser complicado.
Es verdad.
Además fue elegida como una de las 14 mejores canciones de la historia de Eurovisión en su gala conmemorativa del 50 aniversario. Y se han hecho versiones en todos los idiomas, en inglés, en francés, en italiano. Fue muy popular en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, donde llegó al 9 del Hot 100.
Wow.
Y vendió 1.000.000 de copias. Uh-huh. Mocedades, ahí los tienes, con su éxito Eres Tú. Temazo, en fin.
Brutal.
Bueno, otra canción que ha recorrido medio mundo y que no podía faltar es este otro hit, Pulpo. Hasta Clinton.
Los del Río pusieron a bailar al planeta entero.
Sí, claro.
Con esta canción.
Hasta el presidente de los Estados Unidos, hasta
totalmente.
Clinton. Fue mundialmente conocida la Macarena, imprescindible en todas las listas de reproducción de fiestas, bodas, bautizos, comuniones. Antonio y Rafael consiguieron vender 110 millones de copias de la Macarena. 110. Y atención, que permaneció en el número uno del Billboard americano durante 14 semanas consecutivas a lo largo de 1996. ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso.
Es un récord que nadie va a poder batir nunca jamás a la Macarena. Y fíjate que hay otra canción con coreografía incluida que también tuvo bastante éxito, que es este otro.
Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rumbeando con la luna en las pupilas y su traje agua marina, van besos de contrabando. Y donde más no va un alma y se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. El DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta.
Que nos aprendimos el dichoso bailecito y también
serás tú. O sea, yo sé que cientos de miles de personas lo bailaban, pero yo no fui capaz jamás, al igual que el White Field con el Saturday Night, no soy capaz de memorizar los pasos.
De verdad, hijo mío.
Ya lo sé, déjame un paz, anda.
Qué cosas, cuatro
que no,
cosas
que es
ahí
muy complicado, Rosa, que tú bailas muy bien.
Sí, ya no, el SRG es que lo baila hasta mi madre, Pulpo. Vamos a ver.
Bueno, cada uno a su manera, ¿eh?
Cada uno a su manera. Bueno, una canción conocida internacionalmente de las Kepchu, una de las más exitosas de la historia en todo el mundo gracias a los más de 8 millones de copias que vendieron. Ocupó el primer puesto en las listas musicales de más de 20 países. Uh-huh. Y un dato más, se encuentra en el puesto 100 de las canciones más vendidas en la historia de la música a nivel mundial. Las Kepchu, el ASRG, no te digo nada.
Mira.
Tú, la mano así, Pulpo, las piernas, como la Rosario Flores. Y mano a la frente.
Bueno, qué bien lo haces.
Cruzamos las manos, para atrás, para un lado y para otro. Así, movimiento de rosarillo. Bueno, vamos a dejar de bailar ya. Porque si alguien sabe lo que es vender discos a casco porro, ya. Es él.
Sí, sí, sí. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca... 1998.
Maravillosa.
¿Qué año,
¿eh?
Por favor.
El corazón partido de Alejandro Sanz, una canción que rompió récords.
Pero bueno, si salían los telediarios, es que aparecía como noticia de la que había liado Alejandro Sanz cuando sonaba esta canción en cualquier parte del mundo.
Estuvo durante más de 70 semanas en las listas de éxitos de España, de México, de Argentina, y que llegó también a la lista americana gracias a todo lo que vendió. Luego, claro, se nos fue a Miami a vivir y allí se ha convertido en... ¡Madre mía! Están Marc Anthony y Alejandro Sanz.
Desde luego que sí. Y esta guitarra de Vicente Amigo, maravillosa.
Qué maravillosa. Bueno, la canción que catapultó a Alejandro Sanz a la fama mundial y que lo convirtió en un himno de la música latina. Claro, es que esto le cambió la vida a Alejandro Sanz.
Absolutamente. Y a día de hoy, oye, se sigue beneficiando, y me alegro, del éxito que llevó a ponerle arriba del todo, sí. Gracias a este corazón partido, que fue de las primeras canciones que utilizaban una palabra que no es correcta, que en vez de partido, pues fue partido. Y la gente lo aceptó a la primera, ¿eh?
Sí, me le puso ahí su toque andaluz, partido, sí. Como en muchos sitios. En mi pueblo tampoco se dice partido, se dice partido. Ya, o sea, esto es muy de
titular
pueblo.
Titular una canción y ponerlo directamente en el disco, sí. Como que llamaba la atención. O sea, digamos, había que escribir de una manera errónea, la RAE decía, pero bueno, y esto, este término no es correcto.
Pues fíjate, las vueltas que ha dado y que sigue dando. Y no la cantes en el concierto, Alejandro, que te caen por todos los lados. Oye, hablando de latinos, venga, sí. Vamos a terminar ya bailando.
Yo te miro y se me corta la respiración.
Anda.
Hombre, Enrique.
Cuando tú me miras se me sube el corazón.
No hay que quitarle, lo que ha conseguido este chico.
Sí, sí, hay que citarle porque efectivamente hizo mucho ruido con esta canción a nivel mundial, ¿eh?
Hombre, bailando. Bailando.
Bailando es el Gente de Zona,
Gente
¿verdad?
De Zona, que luego, es verdad, sí, muy sí, bueno. Que cantaron esa preciosísima canción con Marc Anthony, que bueno, es que me la de la ¿cómo se llama? Espérate, que me venga a la cabeza.
Hasta que estamos bien hoy, ¿eh?
Es que estas horas, Pulpo, yo no sé,
yo estoy agotado.
No me riega. Bueno, pues esta que ha tenido tanto éxito Marc Anthony con Gente de Zona, y sí. Luego, claro, ahí está Enrique Iglesias, que convirtieron esta canción en un éxito internacional, tanto en lugares de habla hispana como en Norteamérica y también en toda Europa, que es lo mismo que consiguió Marc Anthony con La Gozadera. ¿Eh? Arrasó en Latinoamérica, llegó al puesto 12 de la lista americana. De hecho, en Estados Unidos se le concedió el disco de platino porque vendió más de 1 millón de copias, y a nivel mundial fueron 8 millones, lo que la convierte en una de las canciones más vendidas de 2014. Ahí lo tienes, Enrique Iglesias. Bueno, podemos decir que estas son las canciones españolas con más éxito de la historia, porque consiguieron traspasar fronteras y meterse en la lista americana de éxitos. Estas son las que más. Hay otras, pero es que habrá que terminar en algún momento, Pulpo.
Pues me parece genial lo que has hecho, y lo mejor de todo es que tengamos que seguirnos dando cuenta que, a pesar de todo, en España se siguen creando y se han creado desde siempre muy buenas canciones.
Sí, hombre, y que tenemos aquí artistas de mucha categoría que han conseguido batir récords y traspasar fronteras, que no es fácil. Y llegar a la lista americana de éxitos, que ahí no llega cualquiera. Uh-huh. Y Enrique es uno de ellos.
Maravilloso, de verdad, Rosa. Pues nada, buen trabajo y sobre todo buenas canciones.
Pues nada, besitos y a seguir bailando y a disfrutar de la vida, chicos.
Rosa Rosado, gracias. Bailando.
Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca,
noche loca.
De buenas
canciones con Rosa Rosado aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, acercándonos a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal en este momento y decirte que estamos a viernes, que los viernes estamos un poquito ya nerviosos y lo más importante es que a partir de las 5 vamos a empezar a preparar pues la representación de una película, vamos a presentar una historia muy importante para que te sientas más unido a este programa de radio y enseguida te lo voy a contar. Y además tenemos una artista preparada muy buena en este estudio. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno se tambalea tras el demoledor informe de la UCO que implica a Santos Cerdán en la trama.